Para mí también es un placer, un tipo de gozo, de satisfacción, el estar aquí con ustedes y el poderles decir la palabra. Bendigo a Dios por ello, porque de Dios viene todo bien. Creo que a Él primeramente debo dar la gracia.
Amén. Gloria.
Yo conocí al obispo Miranda en el año 1979, finales del 79, principios del 80, cuando él, ya yo había llegado de Cuba hacía unos pocos meses, y él llegó a participar de la conferencia procedente de Nicaragua, con su familia y algunos otros hermanos. Me recuerdo que le presentaron como el zoológico, ¿verdad? Que llevaba alguna cualidad. Pero me impresionó muy bien, me sentí, me agradó mucho su personalidad. Y desde entonces, además de que somos hermanos en la fe, compañeros de militancia, pues también puedo decir que somos amigos. Y ciertamente, pues todos mis hermanos son muy apreciados, es decir, a todos mis hermanos en las redes quiero. Pero siempre hay más afinidad con unos que con otros. Y hace algunos días o algunas semanas que él estuvo allá en mi casa en High Street, junto con su esposa y su hijo, el mayor de los varones, y hablando acerca de la proximidad de la conferencia panameña y ante las dificultades que yo tenía para realizar este viaje, él me brindó la oportunidad de venir con él desde San Antonio, Texas, por tierra, atravesando México, Centroamérica, para asistir a Panamá. Acepté la oferta y la estuve considerando, pero no pude realizar el viaje de esa manera. Sin embargo, al encontrarnos en Panamá de nuevo, pues, bueno, si no pude venir con él de allá para acá, aunque sea una parte del trayecto de aquí para allá, y acordamos que viajaríamos juntos hasta Nicaragua. Pasando por aquí, porque una de las cosas que él me dijo que quería y que yo visitar este lugar a su familia, y realmente para mí fue motivo de alegría también recibir esa invitación y verla hecho una realidad. Pues conocí a sus padres y a varios de sus hermanos, pero no a tantos de los familiares como he conocido en esta oportunidad. Tanto que a veces se me confunden porque todos se parecen y a veces no sé quién es quién, pero bueno, me dispensan si a veces me muestro un poco indiferente, porque casi siempre que llego de nuevo a un lugar me sucede eso, que hasta que pase más tiempo no puedo identificar bien a cada persona. Pero bueno, sé que son de la familia y con todos me siento bien. Pues también, aunque no he perdido un poco la costumbre de caminar en la montaña, pero pude realizar dos viajes por esta zona para visitar a mis familiares. Y tal vez se pensó que yo me iba a acobardar, pero Dios me permitió la fortaleza y la agilidad para ello.
El corazón le bombeaba, no sé a cuántos.
Sí. Realmente tengo algunos problemas de salud que no me conviene hacer fuerza o agitarme, pero Dios me fortalece. Pero bien, podríamos mencionar muchos de estos incidentes agradables que serán recordados por mucho tiempo. Por mucho tiempo, sí. Una de las cosas que me pidieron los hermanos allá en High Spring es que haga una descripción de este viaje para que aquellos que no pudieron venir, pero me ayudaron para que yo pudiera venir. Ellos quieren que yo describa este viaje para ellos también disfrutarlo. Así que con la ayuda de Dios algo podría hacer.
Amén.
Pero para no extendernos demasiado, porque el propósito principal de esta reunión y especialmente de este momento es el de anunciar la palabra de Dios.
Gracias.
Traer un mensaje del Señor que pueda ayudarnos espiritualmente, que pueda orientar a aquellos que todavía no han tenido el pleno conocimiento de cuál es la voluntad de Dios en sus vidas, y reafirmar a los que ya hemos entendido, por lo menos en parte, cuál es el plan de Dios y su propósito para con nosotros. Es decir, que tanto a unos como a otros, creo que la palabra de Dios nos puede ayudar. Y yo me siento contento de que Dios me haya escogido a mí para esta parte. Pues si bien fue el obispo, con el beneplácito de los demás, quienes me señalaron esta parte, yo creo que es porque ha sido la voluntad de Dios.
Amén. Claro.
En el día de ayer, en el recorrido que hicimos, pudimos ver en distintos lugares el público concentrado conmemorando la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pude ver algunas monjitas que lideraban el grupo, que dicho sea de paso, siempre he sentido admiración por ellas, mi respeto para ellas, porque considero que son personas sacrificadas en bien de la humanidad. Muchas de ellas se dedican a curar enfermos o atender enfermos, se dedican a enseñar, y creo que es una buena tarea que merece que les respetemos. Aunque no compartimos en todo, en cuanto a doctrina, en cuanto a interpretaciones de las escrituras, pero si comparamos, son más aquellas partes en que coincidimos que aquellas en que diferimos. Pues bien, considerando estos grupos de personas, que algunos saben lo que hacen, otros quizás van a hacer números, van a donde van los demás, sin importarles mucho el significado de esa conmemoración. Pero pude observar que casi siempre llevaban una cruz grande, y en algunos muchos otros lugares que visitaba tenían imágenes supuestamente de Jesucristo, aunque Jesucristo nunca se retrató, porque en aquellos tiempos no existían cámaras fotográficas. Es decir, que estas imágenes de Jesucristo que usan la gente son imaginarias. No existe una foto de Jesús. Y en aquellos tiempos, el que quería hacer su retrato tenía que posar ante un artista, y eso le tomaba mucho tiempo, meses y a veces más años, hacer un retrato mientras el artista se fijaba y iba pintando. Pero Jesús nunca posó ante un artista. Repito que las imágenes que la gente tiene de él son imaginarias, son figuradas, son irreales. Pero bueno, muchos las tienen con devoción, pensando que es la imagen de Jesús. Otros de distintos otros personajes de la antigüedad. Y algunos incluso se han atrevido a representar la figura de Dios el Padre. En cambio, ¿qué nos dice la escritura que escuchamos aquí en la Santa Biblia como base para este mensaje?
Dios es Espíritu.
Dios es Espíritu. El Espíritu no se ve. Entonces, ¿cómo podemos pintarlo? Eso es algo absurdo, ¿verdad? El Espíritu no se ve, y Dios es Espíritu. Es un Dios inmenso que ha hecho todos los mundos, el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. No podemos imaginarlo como teniendo un área, ocupando una porción del espacio. No podemos reducirlo a un cuadro, ponerlo dentro de un marco, cosas semejantes, porque Él lo llena todo, porque Dios es Espíritu. Y por el hecho de que Él es Espíritu, demanda de los seres humanos que le adoremos en Espíritu y en verdad. Entendemos que espíritu y materia son dos cosas que contrastan, dos cosas opuestas. El mundo material es visible. Por ejemplo, esto es materia, es madera, pero es materia. Esto es materia, aunque contiene la palabra de Dios, pero es papel, es materia. Esto es cristal, esto es tela, es materia, lo vemos. Pero Dios es espíritu y no lo vemos. Y nos dice la Escritura que puesto que Dios es espíritu, es necesario que le adoremos en materia.
No.
¿Es necesario que lo fijemos a algo material para adorarlo?
No.
No. Debemos adorarlo en espíritu. Por eso es que nosotros no tenemos ninguna representación de Dios, ni aun de Jesucristo que se hizo hombre. No usamos representaciones, no usamos imágenes, porque la palabra de Dios nos enseña que a Él se le debe adorar en espíritu y en verdad.
Amén.
Pero estos versículos significan mucho más. Ya dije que lo opuesto o la contraparte del espíritu es la materia, lo material, lo que se puede tocar, lo que se puede ver. Y lo opuesto de la verdad es, ¿qué cosa?
Lo falso.
La mentira. Lo opuesto de verdad es mentira. Pues Dios no acepta que le adoremos materialmente, pero tampoco acepta que le adoremos mentirosamente, en forma mentirosa, en forma falsa, en forma fingida. Dios no acepta que le adoremos de esa forma. Nos dice la Escritura que Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Qué importante es. Sabemos, y es lamentable porque en un principio, en los primeros siglos del cristianismo, la iglesia de Jesucristo no estaba dividida. Era una iglesia que fue muy perseguida por el imperio romano, perseguida, fueron muchos los cristianos que mataron, muchos los que dieron sus vidas por la fe, y eso, ese sufrimiento les hacía mantenerse unidos. Pero después que el imperio romano usó cierta estratagema para darle a la iglesia cierta libertad y para ofrecer a la iglesia cierto pacto de unidad, lo cual hizo que la iglesia prosperara económicamente y en representación política y social, pero que a la vez, al mismo tiempo, fue un atraso desde el punto de vista espiritual. Y la iglesia de aquellos siglos comenzó a fundirse, a ligarse, a mezclarse con las prácticas del paganismo, con los ritos y el culto a otros dioses, y eso hizo que la iglesia fuera descendiendo a una etapa de oscurantismo, a lo que en la historia se conoce como la era medieval, donde se perdieron de vista muchos principios y enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Puesto que la iglesia oficial, aunque siempre hubo personas fieles que se mantuvieron firmes en los principios de la doctrina cristiana, pero la iglesia oficial, la iglesia reconocida, la iglesia pudiente, la iglesia dominante, se fue desviando mucho de la práctica de la verdad, de tal manera que en ocasiones se hizo una iglesia opresora, capaz de llevar a la muerte, incluso de quemar vivo a muchos que no consentían con sus desviaciones. Esto lo reconoce la historia, no es algo que yo lo diga porque quiera decirlo. Los que conocen algo de la historia universal saben que es así, y aún los mismos religiosos lo admiten. La iglesia se desvió tanto que fue capaz de convertirse en una iglesia opresora. Pero al transcurrir los años, Dios permitió que la luz fuera reapareciendo, no de una vez, porque ¿qué sucede cuando estamos en un lugar oscuro y de pronto se enciende la luz? ¿Qué experiencia nos sucede? Cuando estamos en un lugar oscuro y nuestros ojos están acostumbrados a la oscuridad y se enciende una luz fuerte de pronto, nos vemos bien. Como decimos, nos encandilamos, nos deslumbramos y tenemos así como que medio que se taparnos un poquito hasta que los ojos se acostumbren de nuevo a la luz. ¿No han tenido esa experiencia? Bueno, por esto es que Dios no permitió que la luz reapareciera de una sola vez, sino que usó a los reformadores para que fueran progresivamente haciendo que la luz del Evangelio reapareciera y se extendiera, de tal manera que todavía hasta nuestros días esta luz se está haciendo más fuerte. Porque dice la Escritura en los Proverbios que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así hace Dios las cosas con sabiduría. De la noche a la mañana no se llega así en un instante, porque imagínese, nos quedaríamos ciegos por un rato si el sol alumbrara de pronto, sino que en la madrugada comienza a clarear, se hace más clara la luz hasta que sale el sol, y aún en esas horas de la mañana no es tan fuerte, va aumentando hasta el mediodía. Cuando pues así es la luz del Evangelio igualmente. No puede, porque no resistiríamos esa luz de un golpe, sino que comienza poco a poco a alumbrar hasta que se hace fuerte. Y así es también en el creyente. El que comienza a aceptar el Evangelio, pues la luz le ilumina un poquito y necesita tiempo, necesita días, semanas y meses, incluso años, y toda una vida no alcanza para recibir toda la luz de Dios que Él quiere poner en nuestras mentes. De tal manera que los que llevamos años, como lo dice el obispo Miranda, que gracias al Señor, yo ya en este mes se van a cumplir 38 años de que yo soy misionero, y 40 y tantos de que soy miembro de la iglesia, y todavía estoy aprendiendo de la palabra de Dios y aprendiendo de mis hermanos, porque esa luz es inagotable. Siempre se puede recibir más. Pues bien, volviendo al tema principal, es lástima, pero es una realidad que la iglesia, cuando se comenzó a desviar y luego cuando los reformadores comenzaron a esparcir la luz y el evangelio comenzó a predicarse en todo el mundo en cumplimiento de las escrituras, lamentablemente también los creyentes en Jesucristo, teniendo una misma fe, teniendo una misma Biblia, teniendo los mismos puntos básicos, nos hemos separado, subdivididos unos de otros, a veces por pequeñas diferencias de interpretación, y eso ha dado como resultado que hay muchas organizaciones religiosas con distintos nombres, con distintas formas. La Iglesia de Jesucristo es una. No hay dos ni muchas. La Iglesia de Jesucristo es solo una. Pero las organizaciones humanas, llamadas religiones o iglesias, pues sí, son numerosas, muchas. Y con algunas diferencias unas de otras. Pero la palabra de Dios nos ha dejado una señal importante para que en medio de esta confusión religiosa de los últimos tiempos no perdamos el rumbo. Ya el profeta Isaías desde la antigüedad dijo: a la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es decir, que aquellos que aman a Dios y quieren adorar a Dios y practican una forma de religión, pero no se ajustan a la ley y al testimonio, aunque ya tengan algo de la luz, pero todavía no les ha amanecido. Podríamos decir que está en los albores, está clareando, está medio que amaneciendo, pero todavía no ha llegado a la luz fuerte del mediodía. No podemos rechazarles, no podemos menospreciarles, porque han recibido algo de la luz, pero no les ha amanecido aún, porque no han aceptado plenamente la ley y el testimonio. Pero vamos a ver lo que esto significa en sí. El apóstol Juan, allá en el Apocalipsis, hace una descripción figurada de la iglesia de los últimos tiempos. Porque la iglesia es una, pero a través de los siglos ha tenido distintas etapas, y sabemos que, al igual que el cuerpo humano, cambia. Los niños, el hombre no nace hombre, se nace un niño pequeño que no sabe hablar, que no sabe caminar, que no tiene entendimiento, tiene que irse desarrollando y va cambiando hasta que se hace ya adulto. Y aún así seguimos cambiando hasta que nos volvemos un poco diferentes, ¿verdad? Se nos arruga la cara, se nos cae el pelo, nos ponemos, cambiamos el rostro. Quiere decir que todo cuerpo vivo está sujeto a progreso o a retroceso. Estamos sujetos al cambio. Pues la iglesia no es una institución muerta. La iglesia de Jesucristo es una institución viva. Por lo tanto, está sujeta a crecer. Incluso puede ser afectada por deformaciones. Está sujeta al cambio. Entonces, a través de los siglos ha habido normas diferentes, pero el apóstol Juan nos hace una descripción de la iglesia del último tiempo, podríamos decir de la iglesia de nuestros días, y nos dice allá en Apocalipsis capítulo 12, en una descripción figurada de la iglesia simbolizada por una mujer perseguida por el dragón, o sea, por el diablo, esa mujer que es la iglesia perseguida, y que a través de las distintas etapas, ya al final sus remanentes, es decir, sus residuos, los que le quedan fieles, son señalados como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo. Dos cosas importantes. Guarda los mandamientos de Dios, es una característica de la iglesia del fin. Y tienen el testimonio de Jesucristo, es otra de las características de la iglesia de Cristo, o lo que es lo mismo de la iglesia de nuestros días. Isaías dijo a la ley y al testimonio. Juan dijo, guarda los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Hay plena coincidencia. Los mandamientos es la ley, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y el testimonio de Jesucristo, que la misma Biblia nos interpreta que es el espíritu de la profecía. Entonces, la ley, los mandamientos, la palabra, la verdad escrita. Ese es uno de los pilares de la iglesia. El testimonio, el espíritu de la profecía, la manifestación del Espíritu Santo con todo su poder sobre la iglesia. Esto es el Espíritu. Espíritu y verdad. Ley y testimonio. Mandamientos y el testimonio de Jesucristo. Como para andar tenemos que usar 2 pies, porque con uno solo no podríamos andar, por muy grande que fuera. Necesitamos 2. Pues así, para crecer delante de Dios, para que la luz de Dios se aumente en nosotros y podamos llegar a ser claramente iluminados, para que podamos tener una fe firme, iluminada, necesitamos de estos, que podemos decir, 2 pies. Nos permite avanzar en el camino cristiano. La ley y el testimonio. Amén. El espíritu y la verdad. los mandamientos y el testimonio de Jesucristo. Dentro de tantas organizaciones religiosas, las hay que hacen énfasis en el espíritu. Son personas que creen en el bautismo del Espíritu Santo, son personas que creen en la sanidad divina, creen en el don de profecía, y es decir, a veces algunos hasta hacen alarde de ser muy espirituales. Podríamos decir que tienen uno de los pies, pero lamentablemente rechazan la ley, rechazan la obediencia a los mandamientos de la ley de Dios. Están cojos en este caso. La Biblia nos dice que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo, la ley y el testimonio, las dos cosas. Así que todos aquellos religiosos que son espirituales y en ellos se manifiesta un espíritu que les hace actuar y predicar, pero que no se ajustan a todos los mandamientos de la ley de Dios, sino que escogen algunos, pero rechazan otros, podríamos decir que están cojos, lamentablemente. Y no debemos despreciarles, sino orar por ellos y tratar de ayudarles, de alumbrarles, de enseñarles, porque son almas a las que Dios ama también. Pero también hay otros religiosos, por otra parte, que sí aceptan que la ley debe ser guardada, que los 10 mandamientos deben ser observados, enseñan que se debe guardar la palabra, los mandamientos de la ley de Dios, pero rechazan el bautismo del Espíritu. Dicen que eso sucederá para los tiempos del fin, ignorando que ya estamos en los tiempos del fin. Entonces, no aceptan el bautismo del Espíritu, no aceptan que Dios puede sanar a un enfermo con la imposición de manos, algo que es bíblico, no aceptan que Dios puede visitar a sus ungidos, a sus siervos, con mensajes, con revelaciones, como está escrito en la Biblia que sucedería. Se apoyan en la palabra, en la verdad, en la ley, pero rechazan las manifestaciones del Espíritu. Podemos decir que andan en un solo pie también, están cojos igualmente. Pero la iglesia del fin dice que son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Si alguno no había entendido esto, quiera Dios que en este día lo pueda entender. Si alguno ya lo entendía, quiera Dios que pueda reafirmarse en él esta fe, este concepto de que la iglesia de Dios es una iglesia viva que tiene que ajustarse a la ley y al testimonio.
Amén.
Guardar los mandamientos de la ley de Dios, y no algunos, no 9, no 8, sino son ¿cuántos?
10.
Que 10 que están resumidos, condensados en las que fueron dados por Dios mismo, escritos en tablas de piedra en la antigüedad, pero que después el Espíritu de Dios lo ha escrito en las tablas de nuestro corazón. Son 10 que en el resto de las Sagradas Escrituras están ampliados. Podemos encontrar muchos otros mandamientos que no son otros, son esos mismos 10, pero explicados de una forma más amplia, pero que básicamente son esos 10, que a su vez se resumen en 2, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. No podemos rechazar uno solo de los mandamientos de la ley de Dios. No podemos rechazar o dejar para otra época las manifestaciones del Espíritu de Dios. Porque si adoramos a Dios en espíritu, pero no en verdad, esa adoración no es completa. Y si le adoramos en la verdad, es decir, en la palabra, pero no en espíritu, esa adoración no es completa, tampoco es perfecta. ¿Cómo debemos adorar al Padre? En espíritu y en verdad. Ambas cosas. En espíritu, es decir, por medio de la fe, por medio de de su inmenso amor, de la gracia, esperar para ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Pero en verdad, porque dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad es la palabra. Esto, la palabra de Dios es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pues además de esperar en ese revestimiento del poder del Espíritu, tenemos que ajustarnos a la verdad, a la palabra, a la ley. Porque el Dios es Espíritu y los verdaderos adoradores, no está hablando de los otros, que son adoradores pero no verdaderos. Nos dice, y los verdaderos adoradores en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Sirvan estas cortas palabras para reafirmarnos en nuestra fe. Nuestra iglesia es pobre. Nuestra iglesia es pequeña quizás en número en comparación con otras organizaciones religiosas. Nuestra iglesia no es perfecta porque está compuesta de seres humanos y todos los seres humanos somos imperfectos. Es decir, que estamos en el camino de la perfección, pero no hemos llegado allá todavía. El que más y el que menos de nosotros, pues, tiene esa parte tan humana, nos airamos, a veces nos enojamos, a veces cometemos errores, incomprensiones, a veces nos apartamos un tanto del camino que el Señor nos ha trazado. El Sermón del Monte es el modelo que debemos seguir. Y cuando nos examinamos a nosotros mismos a la luz ante ese espejo que es el Sermón del Monte, vemos cuánto nos falta todavía para llegar a esa perfección que el Señor demanda de nosotros. Entonces, como somos imperfectos, podemos decir que la iglesia es imperfecta porque está compuesta de seres humanos imperfectos. Sin embargo, es la iglesia de Dios, es la iglesia de Jesucristo, que tiene una doctrina perfecta.
Amén.
Y a ella debemos seguir. No al hombre, no al apóstol, no al obispo, no al pastor. No, porque el que sigue a hombre pierde el rumbo. ¿A quién debemos seguir?
A
Jesucristo. Pero no seguirle caprichosamente, no seguirle falsamente, no seguirle cojos, sino seguirle bien parados, bien firmes, en ambos pies, en espíritu y en verdad. A la ley y al testimonio. Guardando todos y cada uno de los mandamientos de la ley de Dios y ser llenos del espíritu, el testimonio de Jesucristo. Y que Dios nos ayude, nos reafirme en esta verdad, en este ánimo, y Él tome toda la gloria y la honra de estas palabras.
Amén.
Gloria a Dios.